hoy yo le he titulado a mi enseñanza El pecado en las esferas angelicales. Yo quisiera pedir su atención y hoy vamos a usar la Biblia bastante, así que cuando yo diga un pasaje que lo busquemos, tratemos de buscarlo y vamos a estar leyendo algunos de estos pasajes y vamos a estar descubriendo algunas verdades importantes para formarnos una idea bien bíblica de lo que vamos a estar hablando acerca de esto. Mis amados hermanos, existen dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de que algo malo ocurrió en el ejército de los cielos. El primero de ellos es 2 Pedro, búsquelo, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 4. Y yo quiero que usted ponga atención a lo que el apóstol Pedro escribió a la iglesia o a las iglesias o a los creyentes a los que él escribió esta epístola. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo que moraba en él y que lo estaba usando para escribir la palabra inspirada de Dios, él habla de algo que él no pudo haber sabido sino por revelación de Cristo directamente. Y él menciona en el capítulo 2 de 2 Pedro el versículo 4 y él dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces en ese versículo yo quiero que vea que se dice que los ángeles pecaron. Y el versículo dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, queriendo implicar que no todos los ángeles pecaron, sino algunos de ellos. Y aunque Pedro no nos dice en qué consistió el pecado, qué fue lo que ellos hicieron, ya en este versículo se nos dice a nosotros los creyentes que algo malo ocurrió en el ejército de los cielos entre los ángeles. Salte a unas páginas dos más adelante al libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, y Judas también añade algo muy importante y él sí especifica la clase de pecado que estos ángeles cometieron. En Judas, obviamente el capítulo 1, Judas solo tiene un capítulo, el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas sí explica en qué consistió el pecado. Él lo dice de esta manera: ellos no guardaron su dignidad. Él lo dice de esta manera: ellos abandonaron su propia morada. Y así define él y explica lo que los ángeles hicieron, estos que pecaron. La palabra dignidad, mis amados hermanos, tiene que ver con el hecho de que ellos, la palabra dignidad habla de la esfera donde ellos operaban, el ambiente, el lugar donde ellos vivían y el lugar donde ellos operaban, el lugar, la esfera donde ellos hacían lo que Dios los había hecho o el propósito por el cual Dios los había creado. Se refiere a la esfera de su operación e implica, según la frase que sigue, que ellos se salieron de esa esfera. De que ellos quisieron no hacer aquello que Dios quería que ellos hicieran. Es decir, que aquel propósito por el cual los creó Dios, ellos no quisieron hacer eso. Ellos se salieron de eso. Dice el versículo: abandonaron su propia morada. Ellos se rebelaron en contra de Dios, abandonando el propósito por el cual Dios los había creado y tomando la decisión de no querer hacer aquello para lo cual Dios los había creado. Entonces, Pedro y Juan nos ayudan. Esos son los únicos dos pasajes del Nuevo Testamento en donde a nosotros los creyentes se nos dice que algo malo ocurrió en el ejército de los cielos entre los ángeles. Pecaron. ¿Y en qué consistió su pecado? Según Judas, en que ellos se salieron de la esfera en la que Dios los había puesto, porque no quisieron más hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Abandonaron su morada. Y más adelante, no hoy, vamos a estudiar lo que el versículo 6 dice, cuando dice que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hoy no vamos a estudiar esa parte. Hoy lo único que me interesa es que sepamos esto. Algo malo ocurrió entre los ángeles en el ejército de los cielos, que no involucró a todos los ángeles, sino a unos de ellos. ¿Y en qué consistió ese mal que se hizo allí en las esferas celestiales donde Dios habitaba con sus ángeles que él había creado? Que algunos de estos seres que Dios había creado no quisieron obedecerle y se rebelaron al propósito por el cual Dios los había creado, y no quisieron hacer eso, y por lo tanto abandonaron el propósito por el cual Dios los había creado. Vayamos ahora al Antiguo Testamento y déjeme añadir aún más lo que la Biblia nos enseña acerca de este pecado que se dio entre los ángeles. Vaya conmigo al capítulo 28 de Ezequiel, y todos los comentaristas y todos los eruditos bíblicos nos enseñan a nosotros que lo que vamos a leer a continuación es una referencia específica a uno de estos ángeles. Y es importante que usted y yo entendamos lo que aquí se dice para que nosotros aprendamos algo nuevo quizás, o una manera más clara a entender el capítulo 28 de Ezequiel. En el capítulo 28 de Ezequiel, comenzando el versículo 12, dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Paro ahí. Okay. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién es? ¿A quién le está hablando? ¿Quién es el hijo del hombre? El profeta Ezequiel. Entonces, Dios está hablando a su profeta y le está diciendo: hijo de hombre, es decir, tú, ser humano, Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro. En otras palabras, pronuncia esta palabra de juicio contra el rey de Tiro. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aunque este pasaje, como yo les dije, es una profecía que el profeta Ezequiel da de juicio contra un hombre que era el rey de Tiro, lo que se describe aquí no es acerca de un ser humano. Lo que se describe aquí es algo que tiene que ver con un ser angelical. Es más, dos veces se le llama a este personaje querubín. Versículo 14, tú querubín protector. También en el versículo 16 al final. Oh querubín protector. El 14 es uno, tú querubín grande, y al final del versículo 16, oh querubín protector. El martes pasado vimos que una de las clases de ángeles que hay es un querubín. Entonces, este que está siendo aquí descrito, este personaje del cual se está hablando, no es el rey de Tiro, el hombre, sino es una manera en que Dios está revelando juicio contra este ángel, uno de ellos, que aquí se le llama querubín grande, que aquí se le llama querubín protector, y que se dice de él estas cosas para que nosotros sepamos que Dios va a juzgar a esa persona con quien comenzó ese pecado. Lo que nosotros tenemos en Ezequiel 28, comenzando el versículo 2 hasta el 19, es una profecía y es una enseñanza directamente de Satanás. En otras palabras, en cuanto a él, acerca de él. Este rey de Tiro solo es una fachada para hablar Dios en relación con este ser y nos dice varias cosas. Si usted nota allí, no se está hablando de un hombre, está hablando de un ser espiritual, de un ser angelical. Dice el versículo 13 que él estuvo en el Edén. ¿Dónde conocemos el Edén? En Génesis 2 y 3, cuando Dios crea un jardín hermoso, de lo más hermoso que hay en toda la hermosa tierra que Dios creó para poner al hombre y a la mujer perfectas que Dios había creado. Antes de que eso sucediera, antes de que Adán y Eva fuesen hechos y creados por Dios, ya él había creado a este personaje, que es un ángel, es un querubín. Y él estuvo en el Edén. Y él fue creado allí en ese jardín, y en ese jardín, ilustrativamente, dramáticamente, descritamente, se habla de que Dios hasta puso una orquesta y los mejores, dice, los primores de tus tamboriles y flautas. Se hizo un evento especial el día en que Dios iba a crear a este ángel. Y luego en el versículo 14 y 13 le describe de que su hechura tiene la belleza de todas estas piedras preciosas que aquí se mencionan, y que él se paseaba en el santo monte de Dios y que él estaba allí en medio de las piedras de fuego delante del Señor. Lo que se describe en este pasaje es que Dios creó un ángel que era el más hermoso de todos y el primero. Y que para crear a este ángel, él preparó lo más especial que Dios podía haber preparado. Y cuando esa creación se dio, fue un tiempo de celebración en que Dios crea a un ser, un ángel tan especial con un propósito específico. Y que este ser, mis amados hermanos, dice el versículo ahí, que se halló en él maldad. Dice que tú estabas bien, todo estaba bien contigo. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. No sabemos cuánto tiempo, si podemos hablar de tiempo, no sabemos cuánto tiempo este personaje existió perfecto. Pero aquí el versículo 15 dice que en todos tus caminos eras perfecto desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, allá en Judas y allá en Pedro, en primera, segunda Pedro, perdón, se nos dice que hubo un problema allá en el ejército de los cielos. Y el problema, algo malo que ocurrió, es que ciertos ángeles pecaron en contra de Dios. Y que ese pecado tuvo que ver con que no quisieron obedecer más lo que Dios quería que ellos hicieran, y rebelándose se fueron y abandonaron el propósito por el cual Dios lo había creado. Y aquí en Ezequiel se nos cuenta de quién fue el primero que hizo esto, para que luego nosotros entendamos, como vamos a ver en otros pasajes, como por ejemplo Apocalipsis 12:7, que una tercera parte de los ángeles de Dios siguieron la rebelión de este ángel hermoso, y a ellos hoy nosotros los conocemos como los demonios, que son ángeles caídos, que originalmente fueron creados por Dios como todos los demás ángeles, pero que en algún momento dado pecaron contra Dios, rebelándose a su voluntad. Porque según este pasaje, el más hermoso de ellos, el ángel más sublime que Dios hizo, dice el versículo, se halló en él maldad. Eso es lo que nos dice este pasaje de Ezequiel capítulo 28. Ahora, vayamos a Isaías y déjeme añadir aún más acerca de la descripción de este pecado que sucedió en la misma presencia de Dios. Vaya a Isaías y vea en el capítulo 14. Y una vez más, mis amados hermanos, oigan bien, los eruditos bíblicos y gentes estudiosas de la Biblia que han dedicado sus vidas para estudiar la palabra del Señor, ellos también concluyen que a partir del versículo 12 se está hablando acerca de este mismo ángel que en Ezequiel 28 se le llama querubín protector. Entonces, Isaías 14, comenzando el 12, con Ezequiel 28, comenzando el 14, están relacionados y hablan del mismo personaje. ¿Tienen Isaías? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuisteis por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, en este pasaje de Isaías se nos dice de manera muy específica que la maldad que se halló en este ángel hermoso que Dios creó fue que quiso ser igual a Dios. ¿Y qué fue lo que causó este deseo de él, de querer ser igual a Dios? Es que vio su propia hermosura. Es que vio que él era muy distinto al resto de todos los ángeles. Y que él era más precioso y se le había dado más poder que a cualquier otro. El plan de Dios es que este lucero, así se llama su nombre, este hijo de la mañana, este ángel, fuese el encargado de todo el ejército angelical de Dios. Era una autoridad delegada que Dios le da a este ángel para que él administre este ejército y él se encargue de organizarlos para hacer toda la obra de la redención que Dios iba a hacer. Pero al ver la belleza que tenía, el poder que tenía, la autoridad que Dios le había dado y que no había otro igual que él, y viéndose él estar más cerca como ningún otro de Dios mismo, entró en su corazón el orgullo, se enalteció por dentro a querer ser igual al Altísimo. Ese, mis amados hermanos, es el pecado que se dio allá en las esferas celestiales y que comenzó con un personaje llamado Lucero, hijo de la mañana, que nosotros hoy sabemos es Satanás, el que aparece en la Biblia constantemente desde Génesis hasta Apocalipsis, y que lo conocemos como Satanás porque la palabra Satanás quiere decir adversario, y él es este ángel que Dios creó, el más hermoso de todos, del cual todos nosotros los creyentes debemos de protegernos, porque él siempre se ha opuesto a Dios y a los que aman a Dios. ¿Ustedes me entienden? Ahora, nadie hasta el día de hoy ha podido descifrar la manera como el pecado apareció en la misma presencia de Dios. Estas son una de las cosas que la Biblia no nos dice nada al respecto, de cómo si Dios es un Dios perfecto y Él es perfecto y todo lo que creo es perfecto, ¿cómo es posible que en su presencia haya aparecido el pecado? La Biblia no explica eso ni nos da manera de entender, pero hay otras cosas que sí la Biblia enseña, como por ejemplo, que Dios no es el autor del mal, que Dios es bueno, que todo lo que Dios hace es bueno y que Él no incita a nadie al mal. Santiago 1:12 dice que Dios no tienta a nadie. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La Biblia claramente dice que Dios es bueno y que toda buena dádiva proviene de Él. Claramente la Biblia afirma de que Dios es bueno en su naturaleza y en su sustancia, y Él no solo no hace nada malo, sino que Él no incita a nadie a hacer algo que sea pecaminoso. Segundo, según lo que se puede pensar acerca de todo esto, se llega a la conclusión de que aunque había un propósito específico por el cual Dios creó a este ángel y a los demás ángeles, tampoco a Dios le tomó por sorpresa que esto sucediese. Siendo Dios conocedor de todas las cosas y teniendo Dios la habilidad de conocer el futuro sin que todavía suceda, a Dios no le tomó por sorpresa saber que esto iba a ocurrir. De la misma manera como a Dios no le tomó por sorpresa que Adán y Eva pecaran, porque Él lo vio y lo supo aún antes de que sucediera. Y por lo tanto podemos concluir que Dios, sabiendo que esto iba a suceder, lo permitió para lograr propósitos que Dios en su soberanía y sabiduría iba a lograr. Tercero, estos ángeles, al igual que el ser humano, recibieron libre albedrío. Los ángeles y los seres humanos son las únicas dos criaturas que Dios creó, que Dios les dio algo que no le dio a ninguna otra criatura. Y es poder decidir, poder tomar decisiones, es decir, tener voluntad. De tal manera que estos ángeles, al darles y crearlos con la habilidad de escoger, entonces esa autonomía significaba que había la posibilidad de que ellos escogieran el mal. Y al darles el libre albedrío, es decir, a darles a los ángeles el poder de tomar sus propias decisiones como personas pensantes y con volición, que Dios sabía que incluido en eso iba la posibilidad de que ellos escogieran hacer el mal, como también ocurrió con los hombres o con Adán y Eva. Y cuarto, que a diferencia del hombre que después de pecar Dios se propuso perdonar y salvar, los ángeles para ellos no hay perdón, sino para ellos lo que hay es solamente castigo eterno. Entonces, eso, mis amados hermanos, es lo que nosotros podemos pensar en cuanto a la pregunta: ¿por qué y de qué manera apareció el pecado en la misma presencia de Dios? Entonces, como no sabemos el origen del mal, pero sí sabemos cuándo comenzó y con quién comenzó. ¿Cuándo comenzó? Comenzó mucho antes de que Dios creara este mundo. ¿Y con quiénes comenzó? Comenzó con el ángel más hermoso y especial que Dios creó, que se llamaba Lucero, y que muchos ángeles influenciados por él también le siguieron, y a ese grupo de ángeles se les llama ángeles caídos, demonios o espíritus inmundos, y ellos hasta el día de hoy se oponen a Dios y a todo lo que sigue o ama y teme a Dios. Ahora, la evidencia apunta, cuando yo estaba pensando en este tema, después de tanto año de leer la Biblia y de estudiarla, y usted también, uno llega a la conclusión de que, ¿acaso no es cierto que Satanás aparece por todos lados en la Biblia? Aparece allá en Génesis, aparece por todos lados. Usted va a la historia de los reyes de Israel y ahí está Satanás. Usted va a los Salmos y ahí está Satanás. Usted va al libro de Job y ahí está Satanás. Usted estudia a los profetas menores y mayores y ahí va a encontrar a Satanás. Usted va al Nuevo Testamento y todavía más. Usted llega al último libro de la Biblia en Apocalipsis y allí está él presente. La Biblia le da a Satanás una atención y enfoque que no le da a ningún otro ángel. Es más, se habla mucho más, por mucho, de Satanás que de cualquier ángel bueno, como Gabriel, como Miguel, que son ángeles que sirven a Dios, que aman a Dios y temen a Dios. Se les da más enfoque y atención y se narra más acerca de Satanás que de cualquier otro ángel bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia nos hace saber de que él es el líder de todos los ángeles caídos. ¿Recuerdan cómo le llamaron a Jesús, que, o la acusación que hicieron contra Jesús, de que él hacía milagros porque él tenía el poder de Belcebú? ¿Y qué era Belcebú? Príncipe de los demonios. Entonces, si Satanás es el príncipe de los demonios, si la Biblia le llama de esa manera, entonces nosotros debemos de entender, y lo sabemos, que Satanás es el líder de todos estos ángeles. Y por eso la Biblia le dedica mucho espacio, habla mucho de él, nos trata de ayudar a entender qué hace y cómo lo hace, y las cosas que hace, para que nosotros tengamos entendimiento y comprensión de quién es él, de cómo obra, para que nosotros podamos entender y defendernos de él. A él se le llama el Dios de este siglo, no a otro ángel. Solo a él se le llama el príncipe de este mundo, no a otro ángel. A él solamente, para que nosotros entendamos que él es el que está al mando y bajo sus órdenes todos los demonios están bajo su autoridad. Él es mucho más poderoso que el siguiente ángel más poderoso que Dios creó, que es el arcángel Miguel. Entendemos nosotros que si Miguel es un arcángel que habla de un rango mucho más superior y que Miguel aparece como el ángel más grande que hay, más de poder, todavía Satanás es mucho más poderoso y mucho más capaz que cualquier otro de los ángeles que Dios creó. ¿Por qué Dios lo ha permitido hasta el día de hoy? ¿Por qué no lo encerró? ¿Por qué no hizo algo contra él? Pues Dios se ha reservado el explicarnos esa pregunta. Lo que sí sabemos es que Dios controla a Satanás de la misma manera como Dios controla a todos los ángeles, caídos y buenos, como Dios controla nuestras vidas y el universo entero. Eso es importante que nosotros lo recordemos siempre. Ahora, uno de los errores, vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11. 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11. Hay una frasecita ahí que me interesa y yo quiero que usted la note porque es una manera de advertencia que se nos da a nosotros los cristianos. 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 11. El apóstol Pablo está hablando desde el capítulo 2 y en el versículo 11 dice esto. ¿Lo tiene? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pero luego esta es la frase que me llama la atención. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo me temo, mis amados hermanos, que hay demasiados cristianos que no pueden decir esto. Pablo lo dice. Dice, nosotros, yo y no sé quién es más, ¿verdad? Pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros estamos al tanto. Nosotros sabemos quién es y cómo actúa. Y como sabemos cuáles son sus maquinaciones, sabemos cómo obra, qué es lo que anda buscando hacer en contra de nosotros. Por eso nosotros buscamos siempre estar protegiéndonos de él. Pero yo pensaba en esa frase y decía, no todos los creyentes en el día de hoy pueden decir lo mismo del apóstol Pablo. Yo me temo que hay muchos creyentes que no entienden las maquinaciones de Satanás, que no están al tanto de cómo él obra en contra de los cristianos. Y esa ignorancia solo significa que muchos de ellos están siendo controlados por Satanás y siendo estorbados por él en su vida espiritual. Porque no entienden que él está cerquita y que estas cosas que están sucediendo, que estas cosas que yo hago, que estas cosas que me está llamando la atención a hacer, son tentaciones de Satanás allí en lo más íntimo de nuestro ser. Y como no entendemos que esas son sus maquinaciones, los creyentes están siendo engañados y están haciendo cosas que no deben porque no están al tanto de que él está ahí cerquita de sus vidas. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que todo el engaño que existe hoy en el mundo es causado por Satanás. La Biblia dice que Satanás actúa y es un ser astuto, sutil, engañoso, tramposo y mentiroso. Y la Biblia lo menciona como nuestro enemigo. Uno de los errores más grandes que el mundo comete es pensar que Satanás es solo una idea, es una leyenda. Y por eso el mundo se burla de Satanás. Le ponen cuernitos, le ponen una cola que tiene como una flecha al final. Y hasta se visten con disfraces del diablo. Y hacen mofa de él, y hacen chiste de él, y hacen películas de él, y chistes de él, de lo que sea. Porque piensa la gente que realmente no existe Satanás. Es que él es como una leyenda, una idea, un mito que la gente menciona, pero que simplemente es para causar miedo y asustar a la gente. Pero la realidad, la gente mucha no cree que Satanás existe como persona. Muchos relegan la idea de un diablo como si fuese una superstición más de tantas que hay. Mañana se va a celebrar Halloween. Y nosotros no podemos no relacionar lo que se celebra, que se llama Halloween, y sus orígenes diabólicos y del ocultismo. No podemos romper ese cordón. ¿Se ha fijado como hoy es un jueguito, no es cierto? Los niños salen allá a pedir dulces y se visten de esto y de lo otro, que de Superman, que de no sé qué. Allá. Y qué alegría, ¿verdad? Ponerse un disfraz. ¿Qué? Si eso no es nada ofensivo, hermano Eliseo, eso es los niños, eso es un jueguito. ¿Qué pecado hay en ponerse un disfraz de Spider-Man o de un Avenger o de un pumpkin o de una ovejita? ¿Qué pecado hay en eso? Bueno, eso no es pecado. Pero no podemos nosotros romper el cordón que une la celebración de hoy, por muy infantil que sea, con sus orígenes a través de los siglos, de lo que ha significado a través de los siglos en tantos lugares del mundo, y creer que no, si es que ese es un jueguito nada más. No podemos. No debemos de ser ignorantes. Debemos de ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Debemos de ser entendidos de la verdad que hay y de la mentira que Satanás es el que hace sembrar en el mundo en el día de hoy. No debemos de ser ingenuos tampoco. Debemos de ver las cosas con el lente de la Escritura. Mire, si yo no tengo estos, ay, mira cómo sufro. Sabía que hoy se me olvidaron. Y cuando me dan las hojas de los nombres de los niños, no las leo. Qué difícil estar marcando ahí. Ya me sé los nombres de cada quien, pero me cuesta a veces ver el nombre de alguien y a veces me equivoco. A veces las hojas que me dan de los estudiantes, porque me dan sus nombres, yo tengo que saber quiénes se subieron y quiénes no. Entonces, el que va subiendo se lo voy tachando para saber quién se subió. Cuando me preguntan, oiga, ¿y Juanito se subió al bus y lo llevó a usted a su casa? Claro que sí, aquí está, mire, chequeado. Eso quiere decir que se subió a mi bus. Y si no, él no se subió a mi bus. ¿Cómo lo sé? Pues aquí está la hoja donde están los que se subieron y él no se subió. Pero hoy no llevaba mis lentes. ¡Qué horrible es! ¡Qué horrible es vivir en la vida sin el entendimiento de la palabra de Dios, haciendo de toda clase de cosas que parecen bonitas porque todo el mundo las hace y no son ofensivas! Porque no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios que ilumine y alumbra nuestro entendimiento. ¿Sabe qué? Nos volvemos necios y tontos, que teniendo el tesoro de todo conocimiento, nos quitamos los lentes porque no queremos entender la palabra de Dios. Por eso, ¿cuántas iglesias celebran Halloween en el día de hoy? Es increíble. ¿Qué ha pasado? Esto, que hay un ser llamado Satanás que ha sembrado engaño en todo el mundo, y todo el engaño que usted ve a su alrededor por todos lados es causado por él. Mire, la gente cree más en la reencarnación. ¿Sabe qué es la reencarnación? Que uno puede vivir muchas vidas. Y que no siempre viene como un ser humano. De repente, la siguiente vida, después de morir, usted pueda venir como una vaca, como un gusano, como un perro, como una serpiente, como una mariposa. ¿Vea? Uno no sabe. Yo no sé quién determina de qué maneras usted va a venir la siguiente vida. Y la idea es que alguien o un principio allí determina que después de un montón de reencarnaciones, usted ya fue limpiado de todo lo malo que hay, y entonces usted entra a nirvana, que es el estado perfecto donde las almas son perfectas. Para llegar ahí hay que pasar por un montón de reencarnaciones. Pero una cosa sé, si usted hoy es ser humano y en la próxima vida usted nace como un gusano, es porque usted tiene muchas cosas malas que está purgando. Entre más bueno es usted y entre más le hace bien a la gente, a una mejor criatura usted va a reencarnarse. ¿Sabe usted cuál es el animal más sublime que hay en el proceso de reencarnación? ¿Alguien sabe? Una vaca. Una vaca. Usted vaya a la India y allá no comen la vaca. La consideran un dios. La consideran un dios. ¿Ha visto que hay niños, cómo se llaman esos niños que nacen blancos? ¿Albinos? ¿Sabía usted que los hindúes creen que esa es una reencarnación de un nivel tan elevado que tratan de tratarlo como un dios a ese niño, a esa niña de blanco? Y en la India, si nace un niño albino, sus padres lo esconden inmediatamente porque los buscan y hasta los pueden matar en sus ideas locas que tienen. Si alguien nace con seis dedos, ellos piensan eso es especial. Si alguien nace con un pie torcido, como sea, ellos dicen eso es algo superior. Y alaban y adoran a esas gentes. Pero hay gentes que creen más en la reencarnación y hay gentes que creen más en que hay fantasmas allá a la vuelta de la esquina en la oscuridad que de que Satanás sea real. Y mis amados hermanos, Satanás es real. Es un personaje que Dios creó, bueno y perfecto, con propósitos sublimes que Dios iba a usar para su honra y su gloria en el proceso de la salvación del ser humano, que aún ni siquiera lo había creado, pero que Dios sabía iba a caer y Dios lo iba a redimir. Que creer en todas esas cosas. Pero la gente cree más todas esas ideas fantasiosas antes de creer que el diablo es un ser real y que él es el causante de todo el engaño que hay en el mundo y que él está en contra de nosotros que decimos creer en este libro. Yo alabo al Señor que ustedes y yo no somos de esos, amén. Nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos creído que Él es el Hijo de Dios, hemos creído que Dios creó este mundo bueno, pero que el hombre pecó y por eso todo se arruinó. Pero creemos que Dios es tan grande su amor que Él decidió redimir a la humanidad y ha dado y hecho posible que haya salvación para toda persona. Qué triste es que no todas las gentes aprovechan este momento para ser salvo. Mire, Dios vio al hombre pecador, envió a su hijo a proveer salvación, su hijo regresó a la tierra y ya lleva 2000 años esperando que el ser humano responda a lo que él hizo, porque él va a regresar y va a terminar este mundo y el pecado y enjuiciar a Satanás y a todos los pecadores, y solo a los que creyeron en Cristo como su salvador personal los va a redimir para llevárselos al cielo. Aquello que Dios decidió crear un mundo perfecto, lleno de santidad y que se arruinó, un día Dios lo va a destruir. Pero antes de destruirlo, Él quiere redimir a los que tengan fe en su Hijo Jesucristo. Si usted tiene fe en Cristo, usted tiene promesa de vida eterna. Usted debe de vivir esperando que Cristo venga. Y usted debe de vivir purificándose cada día más del pecado. Que el pecado va a arruinar su vida y Satanás le va a engañar para que usted piense que el pecado no es pecado, ni le va a dañar y usted puede permanecer ahí. No tengas miedo, todo mundo lo hace. Es más, vieras qué feliz vas a ser. Pero recuerde, Satanás no es una idea, Satanás es un ser diabólico que se opone a Dios y a los creyentes. Amén. Voy a terminar aquí, mis amados hermanos, porque si yo continúo ya no vamos a salir temprano hoy. Pero aún hay más, ¿verdad? Vamos a seguir el próximo martes en nuestro estudio de este tema. Así es que les dejo con este pensamiento. Amén. Vamos a orar. Soberano Señor que estás en el cielo, gracias por ayudarnos a entender un poquito más acerca de estos personajes tan especial al principio, tan bello, Señor. Pero Padre, tu palabra nos enseña lo que sucedió entre ellos y el pecado que cometieron. Ayúdanos, Señor, a pensar en estas cosas y a llegar a conclusiones correctas. Danos el entendimiento para ver el mundo como tú lo ves, con el lente de tu palabra, y detectar la presencia del enemigo que quiere destruir nuestras vidas como león rugiente, para que, Señor, protejamos lo que tú nos has dado. Ayuda a cada persona aquí presente que ha venido al culto hoy a buscar la purificación de todos sus pecados, apartarse de todo aquello que puede ocasionar ese pecado, y a no dejarse engañar por los engaños de Satanás que están tan en boga en el día de hoy en la sociedad. Protege nuestra iglesia, Padre eterno, como lo has hecho en muchos casos, de la mala influencia de este ser que se opone a ti. Y si hay alguien que aquí está pecando, y si hay alguien aquí que está siendo engañado por Satanás, y si hay alguien que está encontrando tropiezo en él, Padre, yo te pido que tú tengas misericordia de su alma, de su vida, le traigas al entendimiento de tu palabra y así esta persona pueda entregar su corazón a Cristo. Ayúdanos a todos a batallar, ya que este ser aparece en nuestras vidas con astucia, con sutileza, con disfraces para destruir la bendición que tú nos has dado en Cristo. Así que ayúdanos a tener discernimiento y a prepararnos para, si es necesario, permanecer firmes en Cristo en medio de sus ataques. Te lo pedimos con acción de gracias en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.